¿Por qué nos resistimos a obedecer a Dios? Por ejemplo, ¿por qué Jonás resistió su compromiso con Dios? ¿Por qué Jonás temía que Dios hiciera lo que no quería? Allí desobedecemos a Dios por falta de fe y por falta de confianza en lo que nos pide y hará.
Cuando Dios nos da una instrucción específica, a menudo ofrecemos alternativas. Pero no importa cuán sofisticadas estas sean, Dios nos exige obediencia total. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, quien hoy concluye con la serie Un Compromiso Incondicional y nos trae el mensaje La Resistencia al Compromiso. Escuchemos.
El título de este mensaje es el siguiente, La Resistencia al Compromiso. Y permítame comenzar sencillamente preguntándole esto. ¿Por qué resistimos a Dios usted y yo? Pues una de las razones principales por las que resistimos y nos negamos a cumplir con nuestro compromiso es porque tenemos miedo. Y para empezar, tenemos miedo a fracasar. Resulta que Dios lo llama a servir en cierta área de su vida y entonces usted se pone a pensar, ¡oh, Señor! ¿Y si fracaso? Miedo al fracaso. Miedo a la crítica. ¿Qué dirán si no estoy a la altura de sus expectativas? Miedo a estar a la vista de todos. Verán mis debilidades y mis defectos. Se darán cuenta de que no soy tan bueno como debería ni tan competente como me gustaría ser. O puede ser que vean que hay otra gente que es más competente que yo o puede hacer un trabajo mejor que el mío. Así que tenemos miedo a estar en la mira de los demás, miedo al fracaso y también a lo desconocido. Supongamos que hago lo que Dios me ha dicho, ¿qué va a suceder luego? Mire, un acto de fe significa estar dispuesto a depositar su confianza en la sabiduría y en la voluntad de Dios, aún sin saber el resultado. Si usted supiera el resultado, no necesitaría la fe. Pues bien, hay una segunda razón por la que no seguimos hasta el fin de nuestro compromiso con Dios. Y se trata del egoísmo puro. Y veamos cuál es el problema. ¿Es eso lo que quiere, Señor? Pues aquí están mis planes, decimos, y eso no encaja en lo que quiero hacer. Y la mayoría de las veces una de las razones principales por las que no obedecemos a Dios es porque lo que Dios nos pide que hagamos no encaja en nuestro plan, no se acomoda a lo que quiero, no cabe en mi agenda, no coincide con el lugar a donde quiero ir, no se ajusta a lo que quiero hacer. Y entonces decimos, no, Señor, eso no es lo que quiero hacer. Ahora bien, no decimos eso, sino que sin darle importancia y disimuladamente hacemos las cosas como queremos. Y lo que decimos con eso es, Señor, tu plan no armoniza con el mío, así que escojo mi plan por encima del tuyo. Lo que hacemos entonces es rebelarnos contra Dios por puro egoísmo y decir, tu plan no coincide con el mío. Hay una tercera razón por la que creo que a veces resistimos al Señor, y se trata de que tenemos un concepto propio poco favorable. Oh, Señor, seguro que hablas de alguien más, no de mí. No es posible que estés hablando de mí. Debes estar hablando de él o de ella. Señor, déjame darte una lista de posibles candidatos a quienes podrías llamar. Podrías pedirle a toda esta gente que haga un trabajo mucho mejor que el que yo pudiera hacer. No es posible que me llames a mí. Solo mírame. Y ahora quisiera que veamos cómo resistimos al Señor. Pues bien, hemos dicho que hay por lo menos tres razones por las que hacemos esto. Tenemos miedo, somos egoístas y podría ser que tengamos un concepto propio poco favorable. Sin embargo, ¿qué hace usted para resistir al Señor? Estoy seguro de que no se arrodilla y amenaza con el puño a Dios diciendo, «Señor, he escuchado lo que dijiste, pero no lo haré, no te obedeceré». Ahora, alguna gente no ha amenazado con su puño a Dios, sino con su corazón al decirle, No puedo hacerlo, Señor, no lo haré. No hay forma de que lo haga. Llama a alguien más, sencillamente no puedo. Pero, ¿qué hacemos específicamente para resistirlo? Pues lo primero que hacemos es alegar con él. Mira, Señor, escucho lo que dices, me llega el mensaje, pero déjame decirte por qué no puedo hacerlo. En realidad, si usted examina la Biblia, la mayoría de personas a las que Dios llamó alguna vez alegaron con él tocante a algo. Y permítame darle un buen ejemplo de esto. Debería señalarlo en su Biblia, ya que se trata de una buena ilustración con la que puede enseñar a sus hijos. La Escritura dice que el profeta Samuel llegó donde Saúl, quien era el rey de Israel, y le dijo que Dios quería que fuera y destruyera a Amalek por completo. Veamos entonces lo que le dijo en el capítulo 15 de 1 de Samuel, versículo 3. Destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Mire, esta gente se había entregado totalmente a la idolatría. Pero alguien dirá, sencillamente no puedo creer que Dios le dijera a alguien que fuera y destruyera a todos. Escuche, amable oyente. Esta gente se había entregado por completo a la idolatría y al culto a toda clase de dioses. Por eso Dios dijo que debían destruir todo lo que había con vida en ese lugar, tanto gente como animales, para que su pueblo no se contaminara con todo eso. Pero fíjese que Saúl no dijo, «Oh, Samuel, no puedo hacer eso. No hay forma de que lo haga. Ni siquiera sería una inversión sabia de nuestro tiempo. Mira todo ese ganado y todas esas posesiones tan valiosas. ¿Realmente crees que Dios ha dicho que tenemos que destruir todo eso?» Así que no dijo nada. Tan solo lo escuchó. Y entonces, sin alegatos ni discusión, Saúl convocó al pueblo y lo contó. Luego fue, y tendiendo una emboscada en el valle, atacó a los amalecitas. Y veamos lo que dicen los versículos 7 al 8 de 1 de Samuel, capítulo 15. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agad, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y bien, Dios dijo, quiero que elimines por completo todo lo que hay ahí, destrúyelo todo. Sí, señor, respondió Saúl, hizo un compromiso. Pero cuando llegó allá, capturó a Agad y lo perdonó. Veamos lo que dice la Escritura en los versículos 9 al 11. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agad y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, «Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí». Y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Luego Saúl se fue a casa y Samuel llegó para reunirse con él. Y veamos lo que dice en los versículos 17 al 19. Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, «Ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová?» Y ahora preste mucha atención. Puede ser que usted no alegue con Dios, amable oyente. Pero si sustituye el plan de Dios por el suyo y trabaja duro en lo que al parecer es mejor, a fin de convencer a Dios de que sus planes son mejores que los de él, lo que ha hecho con eso es rebelarse literalmente contra Dios. Fíjese bien en esto. Si Dios le señala cierta área de su vida en la que debe ser obediente y le dice, quiero que vayas en línea recta hasta aquí, y usted le responde, sí, Señor, eso es lo que voy a hacer. Pero luego comienza a andar por su propio camino, el cual parece mejor, y al final dice, bueno, Señor, ya llegué. Eso no fue lo que Dios le dijo. Lo que le dijo fue, quiero que vayas en línea recta, porque esa es la única manera de lograr lo que yo quiero en tu vida, en cada paso que des y con cada persona que te encuentres, esa es la única forma de hacerlo. Y bien, ¿qué está haciendo usted en este momento como sustituto de la obediencia en su vida? ¿Está resistiendo de manera discreta y sofisticada al llamado de Dios al compromiso en su vida utilizando un plan mejor, un plan diferente? Fíjese en la forma de razonar de Saúl. ¿Por Dios? ¿Por qué matar a Agad? ¿Hay que hacerlo prisionero? Tampoco hace falta matar las mejores ovejas, las mejores vacas, las mejores cabras. Tomemos todo esto para nosotros. Veamos ahora lo que Saúl le dijo al profeta Samuel en los versículos 20 y 21 del capítulo 15 de Primero de Samuel. Y Saúl respondió a Samuel, «Antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Esta es una verdad a medias. Y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal». Todo eso sonaba realmente bien. Pues sí, claro que hice lo que me dijiste. Pero, ¿sabe lo que es obediencia? Permítame hacerle una pregunta. ¿Anda en obediencia a Dios Todopoderoso en este asunto? ¿O ha tomado el plan de Dios y lo ha sustituido por el suyo? Se ve bien, de hecho. Es casi tan convincente como el plan de Saúl. Mira lo que haremos, Samuel. Tomaremos todos estos animales escogidos y los ofreceremos en sacrificio a Dios. ¿Cuántas veces he escuchado yo esta historia? Pues sí, el Señor me llamó a predicar cuando tenía 21 años, pero yo decidí que me dedicaría a los negocios, que haría mucho dinero y que luego daría millones de dólares a las misiones. Esto se parece mucho a los planes de Saúl de sustituir lo de Dios por lo mío. ¿Y sabe lo que significa resistir al plan de Dios? ¿Cómo? No discuto con Dios. Sencillamente trabajo duro, viajo mucho y voy más rápido porque quiero hacer todo lo que puedo para agradar a Dios. Pero quisiera decirle que nunca agradará a Dios hasta que empiece donde Dios le dijo que empezara y hasta que haga exactamente lo que le dijo que hiciera. Solo de esa forma será obediente a Dios, ya que la obediencia parcial es desobediencia a Él. Ahora bien, la definición de Saúl de la obediencia dice que usted hace una parte de lo que quiere hacer y otra parte de lo que Dios quiere hacer. Esa es su definición de la obediencia. ¿Alguna vez ha sido la suya? Mire, esto es lo que Dios dice y entonces hago esta parte. Esto es lo que Dios quiere y esto lo que yo quiero. Así que esto es lo que voy a hacer. Combinaré las dos partes y así tendré un plan maravilloso. Lo que está diciendo es esto. Dios, he mejorado tu plan. Y eso es desobediencia. ¿Sabe por qué tanta gente tiene tan poco poder en su testimonio cristiano? Si usted les pregunta que si están obedeciendo a Dios, le dirán, por supuesto que estoy obedeciéndole. Tienen su plan y también el plan de Dios, y han andado así tanto tiempo que ni siquiera pueden distinguir lo que Dios ha dicho y lo que ellos dicen, porque han mezclado ambas cosas durante tanto tiempo que hasta han olvidado lo que Dios les dijo al principio. ¿Será que siguen mirando a su alrededor pensando, ¿por qué Dios no me bendice? Lo que quizás debería hacer, amable oyente, es regresar a cierto punto en su vida y mirar alrededor para ver si en algún momento Dios le dijo que hiciera algo y usted sustituyó el plan de Dios por el suyo. Por eso no ha funcionado. Mire, hace poco me senté a escuchar a un hombre desahogar su corazón ante mí y revelarme lo que había en él. ¿Sabe lo que hizo este hombre? Tenía el plan de Dios, pero hace como 10 años optó por otro plan. Y vea lo que me dijo. Durante 10 largos años he hecho las cosas a mi manera y he sido miserable y desgraciado. Y es que usted no puede mejorar el plan de Dios. A veces alegamos con Él y a veces lo que queremos hacer es sencillamente sustituir su plan por nuestro propio plan, pero Dios no aceptará eso. Pues bien, pensando en nuestra forma de actuar, la tercera cosa que hacemos es que rechazamos por completo el llamamiento de Dios. Vea lo que decimos. Después de haber orado, creo que Dios me dijo esto. En realidad estaba seguro de que me lo había dicho. Lo que pasa es que pensándolo bien y después de haber hablado con mi esposa y con mis amigos al respecto, en cierto modo estamos de acuerdo en que Dios realmente no dijo eso. De manera que rechazamos el llamamiento de Dios. Mire, no hable con sus amigos, sino con su amigo. Y él le aclarará las cosas si no está seguro. Ahora bien, ¿cuánto le costará rechazar la voluntad de Dios en su vida? Lo primero que le costará será su paz. No hay una sola persona que viva en desobediencia y que tenga paz. Mire, es imposible. Usted no puede tener paz y estar en conflicto con Dios. La segunda cosa que perderá será el gozo y luego perderá su poder en su servicio a Dios. ¿Y sabe qué más comenzará a perder? Comenzará a perder su oportunidad y podría perder su salud o su fuente de ingresos. Pero la verdad es que cada día que usted y yo no vivamos bajo la autoridad de Jesucristo como Señor de nuestra vida y que no sigamos en pos del compromiso que Dios nos ha asignado, usted y yo estaremos pagando los intereses de esa deuda. Y es peor que el 20%. Se trata del 100%. Le saldrá caro cada día que vive en desobediencia a Dios. Le saldrá caro. Piensa en eso. Si Dios nos va a recompensar por nuestra forma de vivir aquí y vamos a gozar de eso por toda la eternidad, ¿entiende usted que la desobediencia podría conducir a una pérdida eterna? ¿Cuánto le ha costado ya, amable oyente, el hecho de no cumplir la voluntad de Dios en su vida? ¿Cuánta gente me encuentro cada día que, con un gesto de gran pesar, dicen, oh, si tan solo alguien me hubiera dicho esto hace algunos años? ¿Se imagina lo que es vivir 30, 40, 50, 60 o 70 largos años de desobediencia a Dios y tener que presentarse luego delante de Él uno de estos días? ¿Sabe cuál es la gente más miserable que haya conocido alguna vez? La gente más miserable que he conocido en mi vida es aquella a quien Dios llamó a su servicio temprano en la vida y que no quiso ser obediente a Él. Se casaron en lugar de llegar a ser misioneros. Se dedicaron a los negocios en lugar de predicar el Evangelio. E hicieron esto y lo otro. ¿Sabe lo que significa eso? Vivir el resto de su vida en desobediencia a Dios. Y usted dirá, ¿acaso Dios no puede perdonarme? Por supuesto que sí lo perdonará. Pero hasta que haga lo que Dios dice, aún seguirá en desobediencia. Hubo un momento en su vida como creyente en el que adquirió un compromiso con Jesucristo diciendo, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya, sea lo que sea que tú quieras, eso es lo que yo deseo, seré obediente a ti. Y yo nada más quisiera preguntarle lo siguiente. ¿Hasta dónde conoce su corazón? ¿Está andando en obediencia a Dios? ¿Está cumpliendo la voluntad de Dios en su vida? Si no es así, yo le insto, amable oyente, a que regrese y encuentre el lugar donde se apartó del sendero y le diga a Dios, desde este momento en adelante, Señor, ya no huiré más. Tan solo confiaré y creeré en ti, y ahora pongo mi futuro en tus manos. No entiendo las circunstancias, pero aquí está mi vida. Amado Señor, oremos. Padre, gracias por ser tan paciente con nosotros y por aceptarnos tal como somos. Eres tan paciente que soportas que huyamos, que aleguemos y que sustituyamos tus planes por los nuestros. Por eso te pido, en este mismo momento, por todos aquellos en quienes has visto una actitud, un hecho o algún hábito de desobediencia, para que aquí y ahora se postren delante de ti, donde quiera que estén, y confiesen su pecado y se arrepientan, y que nuevamente le entreguen su vida a Jesucristo como Señor, y que de ahora en adelante estén dispuestos a decir: me someto a la autoridad de Jesucristo en mi vida y dejo las circunstancias y las consecuencias en sus manos. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Se ha dormido usted alguna vez mientras oraba? El Dr. Stanley le entiende y hoy hablará acerca de eso. Escuche más adelante la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, La Resistencia al Compromiso, el cual forma parte de la serie Un Compromiso Incondicional, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
Usted y yo vamos a enfrentar batallas hasta el último día de nuestra vida. ¿Quiere usted ganarlas o perderlas?
La Biblia Principios de Vida del Dr. Stanley presenta 30 poderosas verdades que han guiado su ministerio. El tiempo que usted dedique al Señor se verá enriquecido por cientos de promesas de Dios, lecciones de vida que explican pasajes de la Biblia y mucho más. Para adquirir esta Biblia, llámenos al 1-800-303-0033.
En nuestro andar de fe, tenemos preguntas. ¿Cómo sé la voluntad de Dios para mi vida? ¿Dios escucha mis oraciones? ¿Por qué pasan cosas malas? Las respuestas se hallan en la palabra de Dios. Pero, ¿cómo sabemos dónde empezar? El devocional gratuito de En Contacto le guiará en la dirección correcta con contenido bíblico del Dr. Charles Stanley. El devocional En Contacto. Para suscribirse gratis, visite encontacto.org/diarias.
¿Está usted tratando de hacer algún arreglo con Dios? El Dr. Stanley nos explica más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Una de las cosas más emocionantes para mí como pastor es preparar los mensajes. He aprendido que una de mis mejores herramientas para la preparación es el sueño. Claro que eso no significa que me duermo toda la semana y espero que algo se me ocurra. No, no. Yo trabajo con la Biblia en mano, con diligencia, y a veces es duro y a veces es más fácil. Pero esto es lo que he descubierto. Algunas de las cosas más preciosas que Dios me dice, lo hace despertándome de un sueño profundo. Por ejemplo, la semana pasada me desperté de golpe. Eran las 5:20 de la mañana. Y Dios me dijo: hijo, esto es lo que quiero que hagas. Fue tan claro como el cristal. Ahora, escuchen esto cuidadosamente. Esto no tiene absolutamente nada que ver con que yo sea un pastor. Dios va a hacer por usted en su corazón lo mismo que va a hacer por mí. Todo lo que tiene que hacer es escucharle. El hablar con Dios no tiene nada que ver con ser pastor. Él no pone a los pastores y maestros de la Biblia en una categoría especial. Usted, como hijo de Dios, tiene el mismo privilegio. Él está dispuesto a hablar con cada uno de nosotros si estamos dispuestos a escucharlo.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
¿La oración influye en Dios? Mañana el Dr. Stanley da respuesta a esta importante pregunta. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.